Esto es un podcast 100% del Athletic para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión Eduardo de Atleti y esto es Aplasta Arteche. Una semana más estamos aquí para entretener e informar hablando del Atleti. Desde nuestro último programa muchas cosas han pasado. Para empezar, el Atleti empató frente al Lokomotiv en Champions, ganó en Valencia dando una muy buena imagen, pero gracias a un gol en propia puerta, y de vuelta en Champions un empate contra el Bayern que deja un regusto amargo, porque después de 60 minutos clasificados para la siguiente ronda, tenemos que posponer la alegría de la clasificación al partido en Austria el miércoles que viene. Además de esos resultados, ha sido una semana de pérdidas. En primer lugar, hemos perdido como futbolista al gran capitán Gabriel Fernández Gavi, pues ha colgado las botas definitivamente. Gavi, sabes que tú eres Atleti y uno de Noi, así que te esperamos pronto de vuelta por tu casa y con tu gente. Nos ha dejado Diego Armando Maradona. No vamos a entrar a valorar su vida privada, pero hay que reconocer que el Pelusa, para muchos el mejor futbolista de la historia, a los amantes del balompié nos alegró muchísimas tardes. Para la historia queda aquel partido en México 86 contra Inglaterra, donde nos mostró lo mejor y lo peor, con el famoso gol de la mano de Dios y el segundo, posiblemente el mejor gol que nunca se ha visto en una fase final de los mundiales de fútbol. Descanse en paz. Pero la pérdida más importante para nosotros como colchoneros ha sido la de don Juan de Dios Román. Tras años de lucha contra el cáncer, el pasado día 28 falleció. Juan de Dios es lo más parecido que había en los banquillos del balonmano a Luis Aragonés, siendo su figura aún mayor, si se me permite decirlo. Juan de Dios fue quien, recogiendo el testigo de Domingo Bárcenas, logró que el balonmano del Atlético de Madrid viviera la época más dorada de su historia, elevando sus hitos a cotas impensables. Además de esto, Juan de Dios fue seleccionador nacional y presidente de la Real Federación Española. Una gran pérdida para el mundo del balonmano y para todo lo que es el Atleti. Pese a que no tenga una placa en el Paseo de las Leyendas, nosotros sabemos perfectamente quiénes son nuestras leyendas, y Juan de Dios es una de ellas. Nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos. Gracias, maestro. Descansa en paz en el tercer anfiteatro. Pueden encontrar todos nuestros programas anteriores, así como los nuevos, y todos nuestros medios de contacto en nuestra web aplastaarteche.com. Esperamos sus comentarios en todas ellas y, si lo desean, ayudarnos con los gastos de producción de este programa suscribiéndose como mecenas en iVoox desde tan solo 1,49 euros al mes, lo que les dará acceso a episodios en exclusiva y por anticipado a ciertos programas. Esta semana Mónica va a descansar ya que no hubo competición liguera femenina y porque lo necesita, ya que su libro está arrasando en las librerías y se lo ha ganado. Pese a ello, tenemos un buen programa. En primer lugar, con un de padres a hijos sobre un jugador leyenda del Atleti en los años 20 del que pocos conocen su historia. A continuación, nuestra tertulia, hablando del partido frente a los rusos, el del sábado contra el Valencia y el de Champions contra el Bayern. Y para terminar, otro estupendo relato ideado por el irlandés. Comencemos, por tanto, a UPA Atleti. Vuelve por fin a Aplasta Arteche de padres a hijos. Esa sección en la que, escarbando en la historia del club, homenajeamos y descubrimos, por partes iguales, a leyendas del Atleti a través de sus familiares. En esta ocasión, vamos a estirar un poco la vinculación familiar, porque vamos a hablar de una leyenda muy lejana en el tiempo. Vamos a hablar de Miguel Durán Terry, conocido como Pololo. Y esta vez lo haremos hablando con su bisnieto Joaquín Salvador Durán. Thank you. octubre de 1934. Cuartel de la Guardia Civil de Oviedo. Una furgoneta se acerca con urgencia a las puertas del cuartel. Se detiene sin llegar a atravesarla. Desciende de ella una mujer que da la voz de alarma. Su marido ha sido disparado en el pecho por el camino. Un grupo de sublevados revolucionarios les esperaba en el camino de salida de la fábrica de explosivos que dirigía su padre. Apenas tiene 33 años, pero ha demostrado ser un hombre aguerrido, un hombre que derrocha coraje y corazón. Poco pueden hacer por su vida. Fallece así nuestro protagonista de hoy, el capitán del Athletic de Madrid. Hablamos de don Miguel Durán Terry, conocido futbolísticamente como Pololo. Nacido un 5 de agosto de 1901 en la localidad asturiana de Lugones, su padre era el director de la fábrica de explosivos de Coruño y Santa Bárbara. Buen estudiante y buen deportista, se desplaza a Madrid con 18 años para estudiar en la Escuela Superior de Minas, muy vinculada a la propia fundación del Athletic Club de Madrid, al que se incorpora en 1919. Su debut con los rojiblancos no era el mejor presagio, pues el Athletic perdió por 5-0 en el campeonato regional frente al Real Madrid un 20 de abril. Sin embargo, su físico extraordinario, unido a una buena técnica con la pelota, no solo le convirtió en un gran jugador y pieza clave en aquel Athletic de la década de los 20, sino que además llevó al equipo a conseguir sus primeros títulos. Destacando su gran carisma y optimismo, fue un hombre querido y admirado incluso por sus rivales deportivos. Es famosa su sonriente imagen previa a un derbi estrechando su mano con la del árbitro y con la de Santiago Bernabéu, entonces jugador madridista. Ejerció como capitán del Athletic, siendo el jefe de la zaga atlética, y fue además un consolidado especialista en el lanzamiento desde el punto de penalti. Perteneció a la plantilla del Athletic durante 8 temporadas, jugando un total de 63 encuentros en los que consiguió meter 11 goles. Demostró un amor a los colores rojiblancos como pocas veces se ha podido constatar en un jugador. Así, tras la finalización de sus estudios en la Escuela de Minas, volvió a su Asturias natal para trabajar como ingeniero en la empresa que dirigía su padre. Pese a la distancia, siguió permaneciendo en la disciplina del Athletic, recorriendo media España todos los fines de semana a lomos de su motocicleta. Pololo se desplazaba a Madrid o a la ciudad donde jugase el Athletic en su moto, recorriendo largas distancias y en aquellas carreteras de la España de hace casi un siglo para jugar con su equipo. En 1921 consiguió con el Athletic el primer título oficial del club, el Campeonato Regional Centro, tras vencer en la liguilla a los equipos de la capital. Dicho título dio acceso por primera vez a la disputa de la Copa del Rey, donde de manera exitosa se alcanzó la final. Así, el 8 de mayo de 1921, en el Estadio San Mamés en Bilbao, ante 15.000 espectadores, el Athletic Club de Madrid jugó su primera final del Campeonato Nacional de Copa, enfrentándose a su club matriz y homónimo de Bilbao. Salió derrotado por 4-1, pero el hecho de haber logrado el campeonato regional y haber alcanzado la final de Copa era ya todo un éxito para la entidad. Estos éxitos le llevaron a formar parte de la selección española, siendo junto a Fajardo y Luis Olaso los primeros rojiblancos que formaron con el combinado nacional. Su debut fue en el campo de O'Donnell, donde jugaba el Athletic como local y donde se congregaban fácilmente 10.000 espectadores para ver los partidos del equipo rojiblanco. El 18 de diciembre de 1921 debuta con España ante Portugal con una victoria por 3-1. Solamente jugó un partido más, el disputado 2 años después en el campo de Reina Victoria de Sevilla ante el mismo rival y nuevamente con victoria por 3-0. En 1925... conquistó nuevamente el Campeonato Regional Centro, lo que le permitió disputar de nuevo la Copa del Rey. En esta edición se alcanzaron las semifinales, disputando las mismas ante el Fútbol Club Barcelona, siendo tristemente protagonistas de las mismas. Así, tras la derrota por 3-2 en Barcelona en el partido de vuelta disputado en el Metropolitano, yendo ganando el Athletic por 2-1, tuvo un penalti a su favor a poco del final. Pololo, siendo un especialista en dicha lid, tomó el balón y se dispuso a marcar y facilitar el pase a la final a los rojiblancos. Sin embargo, el disparo se fue a la madera. Día después, se jugó un partido de desempate en Zaragoza con derrota colchonera por 2-1. En 1926, la federación abrió el cupo de participantes en la Copa a los subcampeones de los campeonatos regionales, lo cual permitió que el Athletic pudiera disputar una nueva edición de la Copa del Rey. Y esta vez sí que se alcanzó la final. El 26 de mayo del año 26, en Mestalla, se disputó la segunda final de la historia del Athletic ante el Barcelona. Por desgracia, nuevamente con derrota, esta vez por 3-2. Además, fue una dolorosa derrota para los colchoneros. Dirigidos bajo el mítico Mr. Penland, se fueron al descanso con una victoria momentánea por 0-2. Sin embargo, el equipo culé logró empatar en el segundo tiempo, marcando el gol de la victoria en la prórroga. Ese fue el último partido que jugó Pololo con la camiseta rojiblanca. En 1926, tras la fundación del Real Oviedo, pasó a la plantilla del club asturiano hasta el año 1929, disputando el primer campeonato nacional de liga en segunda división. Tras dejar la actividad deportiva, siguió trabajando en la fábrica de explosivos que dirigía su padre. En octubre de 1934, en medio del convulso levantamiento obrero contra el gobierno de la Segunda República, la fábrica pasó a ser un objetivo de los sublevados que necesitaban la dinamita que allí se almacenaba. Los recuerdos sobre esos días no están del todo claros, pero sí que hay consenso entre los testigos de la época en que, en situación de extrema amenaza, Miguel Durán tomó una furgoneta y, junto a su familia, abandonó la fábrica en dirección al cuartel de la Guardia Civil de Oviedo en busca de protección. En el trayecto, los sublevados le tendieron una emboscada, disparando a la furgoneta y alcanzándole en el pecho. Tuvo el coraje de seguir conduciendo para poder salvar a su familia, llegando hasta el meditado cuartel, donde falleció. Pocos días después, el 16 de octubre del 34, Athletic y Madrid jugaron un derbi en homenaje suyo, portando los jugadores de ambos equipos brazaletes negros. Hola Joaquín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Aplastar Teche. Ya sabes que es un auténtico placer recibirte para esta entrevista porque es muy especial para nosotros, ya que vamos a hablar de una de las primeras leyendas del Atleti. Además, en esta ocasión están con nosotros tanto Miguel como Ignacio.
Chicos, primero agradecerles a ustedes. Para mí es un honor también poder hablar con ustedes porque siento que es el podcast que más me representa para escuchar de noticias sobre Atlético Madrid y hablar sobre Atlético Madrid y sobre fútbol. Hola Ignacio, hola Miguel, hablemos de a lo que venimos.
Hola Joaquín, evidentemente pues tú no pudiste conocer a tu bisabuelo, entre otras cosas pues por las circunstancias en las que falleció. ¿Cómo llegó su figura a tu conocimiento?
Mira, su mujer, María del Carmen Bernazzi, la cual nombran en el separador, en la presentación de esta nota, fue mi bisabuela, que la tuve hasta los 12 años de edad. Ella me contaba historias, me ha mostrado postales de la época con fotos de partidos, me ha traído camisetas del Atlético de Madrid. Yo recuerdo tener la camiseta, la de la marca Reebok, de la época de Kiko, Molina, y yo me acuerdo que iba a clases de fútbol y para mí era un honor llevar esa camiseta, que hoy sería una cosa normal que un niño lleve una camiseta de Atlético Madrid a sus clases de fútbol. En ese momento, año 98 creo, no era nada normal, no sabían capaz hasta de qué equipo era. Y todo eso me hacía sentir el orgullo de que mi bisabuelo había sido jugador de fútbol, sumado a la historia que ella me contaba, que ustedes ya la relataron. Y también siempre mi lado de pensar, siempre voy para el más desfavorecido, para el más débil, cuando hay esos partidos lindos que en realidad no hacen al humor de nadie, tirar para el más débil.
Hola Joaquín, vamos a ver, vemos por tu acento que, bueno, está claro que aunque tu bisabuelo era asturiano, tu acento es poco asturiano, tiene pinta de ser argentino, ¿no? Como nos has indicado. ¿Cómo fue la vida de tu familia una vez que emigró a Argentina? ¿Y cómo desde Argentina has tenido conocimiento del Atleti? ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿cómo se desarrolló un poco la vida de tu familia en Argentina?
Mira, mi bisabuela, esta que te contaba, emigró de Argentina luego de pasar por Francia un año o dos. Y bueno, se asentaron en Argentina con todos sus hijos, entre ellos mi abuelo. Y con el tiempo ella armó un restaurante self-service con una idea media nueva en su momento, que le terminó yendo bien y ahí la gente se asentó. Mi abuelo estudió ingeniería, al igual que lo hizo su padre y su abuelo. Trabajó en la Ford de Argentina como encargado de mantenimiento, con sus buenos puestos. Pero justamente él viajó por muchos lugares y nunca pudo volver a España. Le habrá quedado algo que nunca lo dejó volver. Y yo a veces siento que estoy de nuevo en España, volviendo y pudiendo disfrutar de una tierra tan linda como es España, y en especial cuando se va a Asturias y se va a ciertos lugares donde para mí representan mucho.
Tú que, como acabas de decir, eres argentino de nacimiento, ¿qué se siente para un argentino, que sois un pueblo que estáis muy entroncados con el sentimiento futbolístico, el descubrir que tu bisabuelo fue un jugador de élite en el fútbol europeo, que llegó incluso a representar a la selección española en algún partido?
Para mí fue siempre un orgullo, solo lo llevaba inflando el pecho, siempre. Mismo la primera vez que vengo a España, invitado por un tío mío, también del mismo grupo familiar, yo le regalé un libro de tapa dura muy grande, que era la historia de la selección española de fútbol, hasta los años casi de la Constitución, del 78 aproximadamente, donde están marcados los dos partidos que jugó él, y todas las incidencias y todo lo que pasaron en todos los partidos de la selección española. Y ese libro lo tiene mi tío, que lo conservaba, y como un reconocimiento y unas gracias a que él me ayudó, me pagó un pasaje, me invitó a viajar, le hice ese regalo, que me parece que siempre para mí era un orgullo, era la insignia, era lo que me demostraba todo.
Pues está claro, volviendo un poco a lo de antes, tu bisabuela te informó muy bien de quién fue tu bisabuelo en el fútbol. Pero claro, eso no es suficiente. Tú decías ahora que, bueno, que afortunadamente ahora se puede investigar, es más fácil, más asequible, ¿no? Puedes tirar de YouTube y tal. ¿En qué te apoyaste, ¿no? Tiraste, como decías, de YouTube, pero los medios españoles, los seguías, veías un relato que te pareciera, en los medios, quiero decir, coherente con lo que era el Atleti.
Mira, yo siempre intenté investigar por Wikipedia, hay información, hay alguna que otra referencia de la muerte, más que nada de mi bisabuelo. Hay una nota bastante linda que sacó el diario Marca, creo, que es bastante vieja, debe tener sus 5 años, en la que pude ver algo. Y intenté contactarme varias veces con el departamento de leyendas, que bueno, después se reconvertió en un departamento el departamento de veteranos, reconvertido en departamento de leyendas, donde nadie nunca tuvo ninguna respuesta de nada, donde yo quise por ahí investigar un poco más. Tengo una tía mía que tiene muchas fotos, guarda muchas cosas, que siempre me mandó muchas cosas y me contó la historia, porque ella siempre estuvo muy al tanto de todo. Pero realmente, como les dije al principio, cuando nos saludamos, que el separador, aunque sean 7 minutos, es una forma muy diferente y muy linda que nunca había escuchado sobre la historia de mi bisabuelo. Y siento que con ese resumen que han hecho hicieron más que hasta el mismo club, yo intentando buscar información sobre él, mismo desde Argentina o mismo estando en España, aprovechando el momento de estar por aquí. He pasado por ahí, por el Calderón, cerrado, y no he conseguido nada, pero bueno.
Nos has comentado, obviamente, que has visitado el Calderón. ¿Nos puedes decir un poco desde cuándo vives en España, cuándo has regresado a España y qué visitas has tenido al Calderón o al Metropolitano?
Estuve en los dos, una vez en cada uno. Dos derrotas, una contra el Madrid en el último liguero y otra contra el Barça el 1 de diciembre pasado, que se va a cumplir un año. Y la verdad que, a pesar de haber perdido, fueron experiencias gratas.
Cuando tú has visitado el Calderón o has visitado el Metropolitano, ¿has visto mucho paralelismo entre la hinchada argentina y la hinchada española, en concreto con el frente y con las barras argentinas?
El fondo del Atleti y la afición en general es muy parecida a la afición en Argentina.
Fíjate, decías que por un lado, bueno, está el visitar el estadio siempre te da una dimensión de lo que es un club, ¿no? Pero ya más que el estadio, me gustaría volver un momento sobre algo que has dicho, ¿no? Hablabas de las leyendas. ¿Has estado en territorio Atleti? ¿Has podido ver esa recopilación realmente buena, de historia del Atleti? Y es más, ¿has podido encontrar alguna referencia a tu bisabuelo?
No, mira, te soy sincero, sigo conociendo el Atleti día a día. Más ahora que estoy en España, justamente en Madrid, y me interesa, y siempre voy adquiriendo más información, investigando. Traté de comunicarme con el departamento de veteranos, reconvertido en departamento de leyendas, que bueno, nunca recibí ninguna contestación, solamente queriendo saber si tenían alguna infografía, bibliografía o fotografía sobre esas épocas, como para mirar un poquito más sobre eso. Pero bueno, nada, siento que día a día voy aprendiendo, y que también el Atleti está creciendo mucho, y y que todo el mundo tiene que empezar a conocer más del Atleti, más efemérides, con respecto no solo a ganar, sino a los, al espíritu que el equipo demuestra en todos lados, y la afición, que es lo que más me atrapó pasando luego después el umbral de ser el viñeto, sonando tan lejano, de una leyenda del club.
Te aseguro que no te va a defraudar, ¿eh? Y mira, hablabas de las antípodas y, bueno, que al final el Atleti siempre parece que estamos unos enfrente de otros, ¿no? Pero bueno, en cierto modo es así. Pero nosotros, que, o yo, por lo menos, que no soy en absoluto sospechoso de ser pro-SAT, te diré que es un trabajo extraordinario de documentación y la recopilación que han hecho de materiales para volverse loco. Creo que te va a encantar.
Sí, me han llegado comentarios buenos. No sabía esto de las imágenes y me hace más ilusión ir, que ya está dentro de los próximos planes. Y bueno, ya te contaré qué me pareció y qué pude descubrir nuevo sobre el Atleti y sobre mi bisabuelo.
Ahondando en esto que está comentando Miguel, sobre territorio Atleti, que yo también he tenido el placer de poder disfrutarlo, te quería preguntar si en la familia guardáis algún recuerdo, algún objeto histórico de tu bisabuelo. Por desgracia, habéis perdido todos.
Medio postales de la época donde había fotos de él, fotos del equipo, y bueno, y ahí cuando empiezo a investigar los partidos que jugó amistosos contra Portugal, me regalan un libro donde se figura la historia de la selección española, en el cual están marcados esos dos partidos. Para mí fue algo lindo, y de esa manera empecé a ver qué era el Atleti de Madrid y me empecé a contagiar también con el espíritu del club. Y como decías antes, de una de las primeras leyendas, el primer título regional en el cual él es capitán en el equipo, también para mí es un orgullo que él haya sido el primer capitán campeón con el Atlético.
¿Alguna cosa más que nos puedas contar, que te contara tu bisabuela, alguna anécdota de tu bisabuelo, o de cómo analizaba él lo del tema de los partidos yendo en motocicleta y esas cosas?
Sí, la verdad que sí, lo de la motocicleta, para mí, yo soy motero también y creo que al final eso vino en la sangre, porque también me gusta viajar en moto, y eso fue otra de las cosas que también me da orgullo, decir, sí, en moto a todos lados. Y entonces es como que al final es un rompecabezas donde empiezo a conocer más de mi familia, y ahora que estoy en España seguramente conoceré mucho más, y bueno, y conoceré en persona también a la gente que por ahí ya conozco, de hablar, de escribirnos y esas cosas.
Bueno, pues voy a despedirte, Joaquín, agradecerte enormemente tu presencia aquí y que nos hayas hablado un poquito de lo que fue tu abuelo, bueno, tu bisabuelo, perdón, y de cómo esa semilla atlética, a pesar del tiempo y a pesar de la distancia, se asentó en ti para crecer y para que a día de hoy seas un colchonero más tan atlético como podamos ser cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias y un placer.
Muchísimas gracias, y la verdad que lo felicito por lo que hacen. Me gusta cómo hacen las secciones, cómo la música mismo, la lista de Spotify es muy muy buena, debo recomendarla. Y bueno, sigan haciéndolo, que lo hacen muy bien y seguramente lo van a seguir mejorando y cada vez mejor.
Pues ya está aquí el tiempo de tertulia en Aplastar Teche. Esta semana tenemos con nosotros al sempiterno irlandés. Hoy te presento el primero, a ver si de esa manera ya dejas de mandarme correos. Joder, que no haces nada más que amenazarme con las quejas que tienes poco tiempo para hablar. Así que bienvenido, Miguel.
Bueno, ¿y ahora qué hago? Me he sentido por un momento como Morata. ¿Qué ha pasado? Lo he visto tan claro que lo he echado fuera. Pues nada, oye, pues un saludo a todos.
Bueno, también tenemos al padre novato del año, que entre intervenciones tiene que ir a cambiar el cubo donde recoge las babas por esa preciosidad de niña que tiene. Bienvenido, Víctor.
Buenos días, o buenos mediodías, o buenas noches. No sé, la verdad es que esta niña es un cielo, es preciosa, es una maravilla, pero cómo le gusta estar despierta de 1 a 6. Es que yo creo que lo que tiene estas ganas esta niña es de que me la lleve a Neptuno.
Pues habrá que llevarla. Y como dicen los británicos, last but not least, y esto en la lengua de Shakespeare, se lo dedico a nuestro amigo Ignacio, que es un políglota reconocido, tenemos con nosotros al señor que se hace llamar abuelo, pero que en el fondo es un irreverente jovenzuelo, y que al parecer le ha funcionado el exorcismo ese que le practicamos con el tema de la mufa. Bienvenido, Chus.
Ay, Dios mío de mi vida, pues aquí estoy bien hallado. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Y vete haciendo la idea, Doc, que es lo que toca.
Bueno, pues hechas las presentaciones, tenemos desde la última tertulia tres partidos para analizar. Dos de Champions y uno de Liga. El partido que empatamos frente a los rusos, la victoria frente al Valencia el pasado sábado y el partido ese que hemos sufrido en nuestras carnes contra los bávaros, con un empate a uno. Así que, Víctor, te dejo que hagas un pequeño resumen de los tres y a partir de ahí comience el debate.
Bueno, pues esta semana comenzó con un empate contra el Lokomotiv, en el que lo que nos faltó fue un delantero de referencia. Continuó con un partido contra el Valencia en el que dominamos bien, pero nos faltó un delantero de referencia. Y hemos terminado la semana con un empate contra el Bayern de Múnich en un partido en el que durante 75 minutos podría decirse que hemos dominado al Bayern de Múnich y no hemos matado porque nos faltaba un delantero de referencia. Quizás nos estemos acordando de que en el mes de agosto se tendrían que haber tomado ciertas decisiones que estamos pagando demasiado pronto esta temporada.
Vosotros siempre echándole la bronca a la directiva. Yo es que no lo entiendo.
Hombre, yo soy de los que piensa, vamos a ver, evidentemente, bueno, pues hemos tenido la desgracia con el COVID, tanto por el lado de Diego Costa como por el lado que no estaba muy allá, pero yo estoy convencido de que en partidos como el de hoy, por lo menos algún daño hubiera hecho. Yo, de todas formas, sigo viendo al equipo en otra línea. Eso de, es que ahora jugamos de otra manera, no. Los pases que hoy ha dado, cómo movía la pelota y tranquilamente Xavi, que no es precisamente el mejor dotado técnicamente, muestran que el equipo tiene mucha más confianza, fe en sí mismo, se va con toda la tranquilidad hacia arriba y tal, y hace daño. Nos falta, sí, la referencia, pero llegamos por todas partes, se ven cosas, se ven pases, se ven ideas. Puñeta, pues que efectivamente al final todo se resuelve en un gol o que llegue el rival. O te meta y que no, es una puñeta, pero bueno, es una fase de la temporada. Vamos a pensar que se van a quedar todos inmunizados contra el COVID y que bueno, pues oye, que van las cosas bien y que
A ver, Chus, la expresión es una puñeta, queda muy bien en el Camero Viejo. Y es una cosa como de muy, muy arcaica, pero no estoy de acuerdo. O sea, no es una cuestión de mala suerte, no es una cuestión. Estoy mucho más en la línea de lo que decía Vitote. No tenemos un delantero que las enchufe porque se ha planificado mal. Porque tenemos dos delanteros centros con tendencia a las lesiones y muchos años encima, y no hay un plan B. Y eso nos está suponiendo arrastrar estos tres partidos que podían haber sido tranquilamente tres empates, pese a haber jugado bien y haber generado juego. Con un Correa que de verdad que tranquilamente en estos tres partidos se podía haber repartido 10 asistencias él solo, porque está muy bien, está muy vivo. Joao en Champions se viene arriba y es una maravilla verle. El propio Llorente, que gana en línea de fondo con mucha facilidad. Pero no hay nadie, pero no es una cuestión del COVID ni de curro. Esto es una cuestión de que no se ha fichado y a ver qué pasa en enero.
Yo creo que lo has definido perfectamente, Chus. Lo has explicado perfectamente. Generamos juego, generamos pases y el gol ya llegará. Y ese es el problema y es la diferencia que hay entre tener un equipo que técnicamente está muy bien dotado arriba, pero le falta alguien que tenga esas ganas de sangre, ese ánimo de meterla en la caja, que tiene, por ejemplo, Luis Suárez. Y en cuanto al tema de la inmunización por el COVID, pues mira, ya la propia complicación de Diego Costa viene a explicar algo que ya hablamos alguna vez por el mes de abril o mayo, creo recordar, sobre esto de la inmunidad de rebaño en la plantilla. Pueden aparecer complicaciones. En el caso de Diego Costa, pues ha sido la trombosis venosa profunda, pero puede haber complicaciones incluso más importantes que nos puedan dejar a un jugador fuera. Así que no estoy muy de acuerdo en que el problema no sea que nos falta esa pieza. Tener haber tenido un segundo o un tercer delantero fiable y no un chico que sale sonriendo en las fotos, que debe ser muy simpático Saponi y debe de ser un cielo de muchacho, pero no nos sigue faltando alguien que tenga hambre y ganas de sangre.
Y no solamente eso, Víctor, yo creo que además de faltarnos un delantero, sabemos que tenemos otras carencias. Estamos jugando con tres centrales, porque Hermoso juega más de central casi que de lateral, porque sabemos que en ese lateral izquierdo, quitando a Lodi, no hay nadie para sustituirle. Y por eso es por lo que es necesario que la plantilla esté compensada, cosa que no está y que llevamos diciendo desde el principio de temporada, a pesar de que ahora en los medios nos quieran vender continuamente que es la mejor plantilla de toda la primera división. Y sabemos que no, que tiene carencias. Pero aparte de eso, y volviendo un poco al tema de lo del delantero, está bien claro que es lo que nos falta, porque estamos generando muchísimas ocasiones de gol. Estamos hasta teniendo la suerte de los campeones, porque el otro día el gol en Valencia en propia puerta evidentemente es una circunstancia que no puedes contar con ella y salió. Y es una lástima que no tengamos un delantero centro ahora mismo para poderlas meter a la caja.
Hombre, ya mismo de esto entender, no, eso es evidente. Es decir, no seré yo el que defienda la gestión deportiva del Atleti de los últimos años, pero evidentemente es tan poquito, es la sensación de tener a un jugador ahí que acapare, que mueva la defensa, que haga daño, que dices, y me olvido de todo lo demás. Vale, acepto la colleja, estoy de acuerdo con vosotros, tenéis razón, pero es que de verdad es tan... te deja la sensación de que está saliendo todo bien, porque es que ese trabajo de todo este año, repetimos, de transición, que tanto le han tirado a la cara al Cholo, que nadie le quiere reconocer, y que ahora no es un detalle tonto, pero desde luego al final yo estoy convencido de que con un delantero mediano, evidentemente no estamos hablando ni de Joao Félix ni de Correa, porque ellos simplemente tienen una posición en la que ayudan tanto, que es que claro, lo de ser delanteros pueden servir por un rato, lo de ser delantero centro. Evidentemente carencias, sí, todas las del mundo. Tenemos al pobre hombre, a este pobre desgraciado de Trippier, que es que sinceramente va a hacer más kilómetros que en toda mi vida.
Yo la verdad es que, por avanzar un poco en la conversación, me gustaría que me dijerais un poco cuál ha sido vuestra sensación después del partido contra el Bayern. Si estáis enfadados, si estáis indignados, si estáis desilusionados porque lo veíais casi ya hecho. No sé, Miguel, ¿qué te ha parecido a ti?
Bueno, pues en realidad no es un partido para estar enfadado, ¿no? O sea, el equipo se ha vaciado y además lo ha hecho francamente bien durante muchos minutos con esa carencia grave que tenemos. Esa carencia grave que tenemos en la delantera y un problema que tenemos en la defensa. Y es que Josema Jiménez es un central estratosférico, colosal, un puto titán, pero tiene tendencia a lesionarse. Y se lesiona con tanta frecuencia que al final no tiene regularidad. Y eso hoy, particularmente, nos ha penalizado doblemente. Primero porque perdemos al mejor central del equipo, al que tiene más oficio, al que sabe sacar el balón mejor jugado. Y luego porque ha tenido que entrar otro central que, pese a que el año pasado hizo muy buenos partidos, también hay que recordar que le costó mucho entrar en el equipo. Es un tío, no sé quién lo definía, si era por aquí o si fue Twitter donde lo leí, que es un diésel, y es que es verdad, o sea, a él le cuesta calentarse. Y ha entrado frío, sin calentar y sin jugar partidos, porque prácticamente no ha jugado nada en toda la temporada, en un partido muy importante. Y en la primera jugada que se le ha exigido, de verdad, pues ha metido la pata literalmente. Es una pena, porque además yo creo que es un buen central, pero nos ha perjudicado. No es que sea su culpa, ¿eh? Porque realmente si hubiésemos metido alguna de las 17 que hemos tenido, se habría ganado. Pero es lo que hay. Y al final el pozo que te queda...
Pues yo sí estoy enfadado, no con el equipo, porque el equipo al fin y al cabo, lo que decíamos, ha generado mucho juego ofensivo y le ha faltado matar las jugadas en las que estaba matando. Pero sí me voy enfadado con el arbitraje que hemos tenido. Hemos tenido un arbitraje que ha permitido a los alemanes repartir todo lo repartible y que nos ha pitado un penalti que no me imagino yo a este mismo árbitro pitándonoslo en Múnich a nuestro favor. Es más, este colegiado ha sido Muros el que nos ha recordado que este señor fue el que expulsó a Sime Versálico en el partido contra el Arsenal de Europa League en Londres por dos entradas, que hoy ha decidido ser un árbitro más liviano y más perfil Premier, ese que gusta tanto ahora, y no enseñar las tarjetas. Con lo cual, sí me enfada que nos empaten por un penaltito un equipo al que hemos dominado durante 75 minutos. Lo que sí se ha notado es que a partir de esos 75 minutos, con los cambios del Bayern, el equipo ha bajado un poquito los brazos o al entrar hombres frescos con el potencial físico que tiene el Bayern de Múnich, nos han encerrado un poquito. Tenemos que cerrar los partidos contra este tipo de equipos mucho antes. Y hoy eso no se ha hecho. Y es autocrítica sana, no es el enfado de es que jugamos a cerrarnos, es que nos encerramos atrás, es que cholo cagón. Pues yo no lo veo así, pero sí me enfada empatar contra un Bayern de Múnich al que podías haber metido un par de golitos o tres.
Yo es un poco de desencanto, ¿no? De decir, joder, hemos tenido tan cerca, hemos tenido la clasificación. Porque yo, no es que le hubiera dado a este partido y dices, oye, ha sido una victoria heroica y tal. No, vamos a ver, las cosas hay que valorarlas en su justa medida. Ha sido un buen partido, estábamos dominando, estábamos haciendo buenas jugadas. Es un Bayern que tenía bastantes suplentes, o sea, yo no digo de decir, joder, el partido de la Champions como pudo ser el del Liverpool, que va, para nada, pero al final lo ves tan cerca y de repente dices, joder, nos vamos a tener que ir a Salzburgo ante un equipo que va a tener, digamos, opciones abiertas y joder, y al final te quedas así como diciendo, cachis, que no se consigue, pero bueno. Venga, vamos a mirar más para adelante, vamos a pensar que esto sale y para adelante, no hay más.
Bueno, Chus, yo en ese sentido tengo que decirte que es cierto que nos toca ir a Salzburgo, como tú dices, a jugar contra un equipo que no lo tiene todo, que no es sencillo, pero también te digo que después de la paliza de hoy física, nosotros tenemos que jugar contra el Real Valladolid y el Salzburgo... Va a tener que jugársela, pero bueno, con un poco de suerte tenemos al Luis Suárez ya de vuelta, si por fin da negativo en los test. Aparte de eso, lo que está bien claro es que el calendario está excesivamente cargado, fruto de la pandemia y de la cantidad de partidos que hay. Y como digo, hoy palizón físico contra el Bayern, jugamos contra el Valladolid el sábado, luego jugamos el miércoles contra el Salzburgo para clasificarnos a la siguiente ronda y luego nos espera el Madrid, que sí, que está muy mal, pero no deja de ser el Madrid. Entonces, yo creo que deberían de empezar a darle una vuelta al tema del calendario, sobre todo estando en pandemia como estamos, por lo que ya hemos hablado en programas anteriores con el tema de los contagios y demás historias. Y por introducir otro tema, me gustaría que Miguel nos diera su opinión sobre el partido que hizo Lemar el sábado frente al Valencia, ya que él ha sido siempre su defensor en este programa. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿finalmente será un futbolista aprovechable gracias a la terquedad y a la cabezonería del Cholo? Y segundo, no sé si le oíste en las declaraciones que hizo justo después del partido y cómo se expresa en castellano. ¿Puede ser que su mejoría se deba en gran parte a que por fin ha aprendido castellano y es que ahora ya entiende lo que le dice el Cholo y lo que le dicen los compañeros?
Seguramente esa sea la explicación. Pero más allá de que lea a Cervantes, hay que reconocer que el partido que hizo en Valencia fue un partido bastante más que digno, ¿eh? Y además muy inteligente, porque fue capaz de filtrar pases, de romper líneas, y sabiendo que no hay un delantero centro, también tuvo el descaro y la osadía de tirar desde fuera del área, que era un recurso que además a él no se le da mal. Y digo que fue muy inteligente porque además aplicó la lógica y el pensamiento lateral de una manera brillante. Dijo, bueno, si he tirado dos veces, tres veces incluso, y no ha entrado en la portería del Valencia, voy a probar a ver si le meto un gol a Oblak y tiro la mía. Y oye, ese remate suyo también tuvo su peligro, que porque Oblak, al fin y al cabo, es un tío que conoce a sus compañeros y no le sorprendió en ningún caso que viendo ahí a Lemar pudiese rematarle de cabeza con esa virulencia, y la sacó con esa tranquilidad suya tan característica, pero madre mía. Pero bueno, de todas formas es verdad, hay que decir una cosa. Insisto, no hizo un mal partido en absoluto, de hecho fue probablemente el mejor del equipo, y ojalá, si ya, a mí me encantaría que se destapase como un futbolista útil para la plantilla y nos diese muchas tardes de gloria. Ojalá, creo que realmente, como tú decías, si lo consigue, será todo obra y gracia de don Diego Pablo Simeone una vez más.
Hombre, yo creo que de todas formas, vamos a ver, está la temporada, está el equipo convencido, se le ve de otro, se le ve con otro aire, se le ve como más confiado, y eso de alguna manera le tiene que afectar a este chico, o sea, pero además para, por una vez para bien. Es decir, el equipo antes tenía que pensar en mirar atrás. Yo algo tenía que haber que le pudiera perjudicar a este chico, de que si todo el equipo tenía que tirar para detrás, de que le dejasen solito, de que no le diesen un balón al pie, yo qué sé, de que, oye, que hay que currar y tal, ni se te ocurra irte, y ahora, sin embargo, oye, el equipo va sacando la pelota bien, se van hacia arriba, joder, no sé, en algo se tendrá que, digo yo, en algo se tendrá que contagiar, que no solo sea del COVID. Por cierto, a todo esto, hablando del COVID, efectivamente, por cierto, has hecho un comentario, Doc, y es que en el femenino hay también complicaciones, pues no sé si lo sabéis, pero la jugadora italiana que lo cogió, Alia Guagni, ha aparecido con unas complicaciones cardíacas. En fin, la verdad es que vamos a pensar que todo esto va a quedar un día atrás y tal, que no solo para ellos, sino también para los aficionados. Y hombre, joder, sería tan bonito poder llegar a final de temporada y que hubiera algo de público, pero sin miedo, sin que sea por compromiso, sin que sea porque hay dos casos fuera, sino porque realmente hay garantías de que ya no va a haber más contagios.
Pues desconocía, estos días he estado siguiendo poco o nada al femenino, llevo como 15 días sin leer nada sobre ellas, y desconocía lo de las complicaciones. Vamos, desde aquí todo nuestro apoyo. Lemar es otro ejemplo de lo que decía Eduardo, es terquedad del Cholo. El Cholo, hay que recordar una entrevista en la cual le preguntaban a Perea que cómo trabajaba Simeone, y Simeone le dijo a Perea, ¿tú qué es lo que sabes hacer? Y Perea le dijo, pues yo sé correr y despejarla. Y dice, pues tú cuando te llegue, no lo pienses, o sales para adelante o la despejas, pero no intentes otra cosa. El Cholo busca las características de cada jugador y dónde el jugador se siente más cómodo y trata de encajarle en el esquema. ¿Qué ocurre? Antes Lemar, por sus virtudes y por sus defectos, no era un jugador que pudiese jugar de interior, como tuvo que jugar muchas veces. Es un jugador que en el Mónaco llegó a jugar hasta de delantero centro en algún encuentro. Entonces, ahora, teniendo esa libertad y teniendo esa cobertura, jugando con carrileros y teniendo esa tranquilidad y no teniendo tanta exigencia, mejora mucho, sobre todo porque es un chico que se le ve que, como comentamos muchas veces, es un chico que psicológicamente necesita sentirse seguro, que le falta cierta confianza. Y yo creo que a medida que gane esa confianza, irá recuperando a ese futbolista que a muchos nos gustó muchísimo en el Mónaco y que cuando vino al Atlético creíamos que la iba a romper.
Sí, pero te digo una cosa, ¿eh? Y estoy de acuerdo contigo. Creo que esta dinámica tan positiva de juego y tener que jugar con menos responsabilidad le están ayudando a quitarse un poco de encima ese peso que arrastra, que es una cosa suya, o sea, que sale de él y que no sabe gestionar. No sabe gestionar un fallo, no sabe. Ha llegado a un punto en el que se le veía tan desencajado que ni intentaba jugar, no intentaba dar un pase, solamente jugaba para atrás, pase seguro y a intentar no liarla. Y seguramente el jugar partidos ya decididos o por lo menos con una dinámica ya, como decíamos, tan buena y con el equipo jugando hacia adelante y tal, creo que eso le favorece para intentar volver a parecer un futbolista. Ojalá sea así y que huela mucho Cruasán durante toda la temporada.
Yo de todas formas hay una cosa que no me quito de encima, que es la propia imagen del equipo. O sea, cuando, hombre, ya no digamos el favoritismo sin gol, etcétera, etcétera, no vamos a ningún sitio, pero somos favoritos. No, ya en serio, de verdad, yo estoy encantado con lo que es el propio devenir del equipo. Es que les ves jugar, les ves con otro aire, les ves confiados. Evidentemente luego a lo mejor no entra la pelota, pero sale el equipo al campo y es que no hay errores. Eso que el año pasado era echar un balón atrás y daba verdadero pánico, pero es que además daba el pánico que tú decías, madre mía, si los estoy viendo por la tele les veo temblar. Y este año no van con ese gesto, con ese lenguaje corporal, ni encima hacen cosas y les salen. O sea, el equipo es totalmente distinto. Repito, que luego el año de transición era una filfa. Por cierto, una de las cosas que es que me ha sorprendido lo arraigado que estaba. Ahora os dejo ese tema y no sé si lo conocíais. He estado viendo Six Dream en Amazon Prime. Hay un momento en el que Mónica Marchante, en el partido de, me parece que es el del Barcelona, le pregunta a Clemente que si el equipo está en un año de transición, cuando habla el Cholo y tal, y le dice Clemente con toda la tranquilidad del mundo, dice, yo no sé si es año de transición, pero son 11 jugadores los que han cambiado, hija. Bueno, pero como todos los años, digo. ¿Cómo que todos los años? 11 jugadores, pues es una salvajada, muchos de ellos titulares. Bueno, pues eso está empezando a dar frutos. Y podemos mirar hacia adelante. Y lo bueno de los tres partidos, aunque se hayan empatado dos y nos tengamos que jugar las habichuelas con el equipo este de Salzburgo, sinceramente, es que, no sé, como que yo tengo confianza. O sea, yo puedo ver a ese equipo, puedo mirarle y puedo pensar que bueno, puede tener un mal día, pero que jode, que el que no gane lo va a tener que hacer, pero que muy bien.
Mira, yo creo que hay que imaginarse una cosa muy clara. Si en lugar de estar en ronda de grupos estuviésemos en fase de eliminatorias y el rival que tuviéramos enfrente fuera el Salzburgo y ya hubiéramos jugado la ida en casa y hubiéramos ganado por 3-2, ¿tú crees que ahora mismo estaríamos pensando en que nos pueden eliminar? ¿O estaríamos más bien pensando en vamos a ganar sin problemas y vamos a pasar la ronda?
No, yo ahora mismo te lo digo, yo tendría toda la fe del mundo. O sea, estoy convencido. O sea, yo me veo en una eliminatoria con el Salzburgo, con el 3-2, como tú dices, y te digo que se ponga las pilas. Porque pasamos nosotros. Estoy convencido. Es que además ahora el equipo, aunque no tuviéramos el delantero, es más razón de más. Haríamos más daño, fíjate lo que te digo. No, en eliminatoria no. No tendría ni la más mínima duda. Pero eso de irte al último partido, no sé. No, ahí puedo tener una duda. En eliminatoria ninguna.
Ya sabes tú que a mí me gusta en muchas ocasiones encontrar paralelismos. El otro día, después de los dos partidos contra el Lokomotiv y sendos empates, tanto allí como aquí, A mí se me vino a la cabeza el recuerdo de la eliminatoria, bueno, no de la eliminatoria, de la temporada de grupos con el Karabaj, en la cual empatamos en Roma el primer partido de la clasificación, se perdió en casa contra el Chelsea, luego fuimos a Karabaj, empatamos, vinimos aquí, volvimos a empatar, luego vino la Roma y le ganamos, y tuvimos que ir a Londres a jugárnosla contra el Chelsea en el último partido. Pero con una diferencia abismal con respecto a lo que ocurre en esta situación, y es que en aquel momento, aun ganando al Chelsea, nos podíamos quedar fuera, cosa que ahora mismo dependemos de nosotros. Y con la dinámica que tiene ahora mismo el equipo, como tú bien has dicho antes y ha comentado Miguel e incluso Víctor, creo que las posibilidades de clasificación son bastante altas. Evidentemente esto es fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo hago caso a los eslóganes y nunca dejo de creer.
A ver, yo creo que de todas formas ese año también es verdad que empezamos mal y luego no supimos levantarlo. Cada año es muy distinto. Yo creo que y luego además creo que este equipo está creciendo. Entonces, yo en aquel momento había dudas con aquel equipo que no supo encontrar su camino y no lo encontró. Yo creo que este equipo este año sí lo ha encontrado.
A ver, vamos a Salzburgo a jugar contra el equipo base, el equipo de fútbol base que juega en la Champions de esta multinacional de venta de azúcar, de disoluciones de azúcar. No vamos a Salzburgo a enfrentarnos a la caballería prusiana y tampoco nos toca ir a Azerbaiyán Line of Fire a jugarnos el pescuezo. Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades en Salzburgo de traernos una cosa, seguro que es la clasificación, pero yo me traería dos cositas, la clasificación y a Szoboszlai, el húngaro, porque es un jugador que es, de verdad, que es un escándalo. Sé que he sido muy pesado con él la otra vez que hemos jugado contra ellos, y es un jugador que tendríamos que traernos para acá, sobre todo con los problemas que tenemos a balón parado y el pie tan bueno que tiene este chico. Pero venga, que me enredo y no es el tema. Yo confío en que vamos a pasar, no tengo dudas. Tendré dudas si se viene el minuto 20 y vamos palmando 1-0. Ahí puede que me entren las dudas, porque es el momento en el que al equipo le pueden empezar a temblar las piernas y a perder esa confianza de la que está haciendo gala este año. Pero vamos, así, a bote pronto y hoy, te digo que pasamos.
Sí, yo creo que vamos a pasar. Sobre todo porque además, si dependiésemos de un empate, joder, es que meternos un gol es muy complicado. Y es un equipo que tampoco es nada del otro jueves. O sea, seamos un poco coherentes. Creo que se va a pasar y se va a pasar bien. Vamos a verlo, ¿no? Porque como también apuntabais por aquí, esto no es un lugar común, pero es verdad, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y tienes el día con la caraja y te la preparan. Pero en principio, joder, no deberíamos tener tampoco ni mucha angustia para poder agarrar la clasificación.
No, hay que confiar. No hay más historia. Hay que pensar ahora, supongo que el Cholo tendrá plan para mover el banquillo contra el Valladolid y luego tendrá que recuperar y bueno, vamos a pensar que la temporada lleva poco y luego bueno, aparte de lo que podamos recuperar, hombre, yo confío en que las PCRs algún día de Luis Suárez sean negativas e incluso vuelva a Torreira, que el hombre pues parece que vino con ganas y también puede rematar, así que nada.
Estoy cansado de bajarte la mano, Chus, de verdad. No sé cuántas veces tengo que decirte que aunque levantes la mano una vez, ya está. Que no es el colegio, que yo tengo memoria y te veo. O sea, que no es necesario que estés continuamente levantando la mano. Porque como sigas levantando la mano, la próxima vez te vas castigado a la pared. Habéis hablado de la dinámica del club, vamos, no del club, del equipo en estos momentos. Esta dinámica es muy difícil, por no decir imposible, que se mantenga a lo largo de toda la temporada. Y tenemos un calendario en diciembre bastante complicado, porque aparte de los enfrentamientos que ya hemos citado de Liga y Champions, se nos va a juntar con un partido de Copa y a principios de año tenemos que recuperar los dos partidos de Liga perdidos. ¿Va a haber bajón en el mes de enero? ¿Vosotros cómo lo veis?
Partido a partido. Es decir, aquí ahora mismo no podemos ir mirando ahí adelante, que si va a complicarse la cosa y tal. No. Tenemos que ir partido a partido para lo bueno y para lo malo. Es decir, si se va en buena racha, no podemos mirar más allá. Si se va en mala racha, pues habrá que levantar. No hay más historias. Y oye, por cierto, a todo esto, ¿cuándo se recuperan los partidos esos? ¿Hay fechas?
En enero, durante la Supercopa de España.
Yo creo que en enero vamos a sufrir y va a haber pecheitos, va a haber sufrimiento, va a haber algún cortamiento de venas y va a haber muchos cholo cagón y cholo vete ya. Lo importante en enero siempre es sobrevivir. El enero siempre es un mes en el que todos los equipos tienen un bajón físico, porque es el ecuador de la temporada, porque los modelos de preparación física están diseñados para que en ese punto en el que todo el mundo está bajo físicamente, estar tú también bajo físicamente para poder alinear las curvas de esfuerzo. Y quien piense que vamos a sobrevivir imbatidos a los próximos dos meses, pues vive en Narnia. Yo creo que en enero vamos a tener nuestra primera derrota. No sé cuándo llegará, no sé contra quién llegará. Sé que esa semana va a haber muchos llantos, pero yo creo que vamos a sobrevivir al mes estando, si no en mejor posición, estando en la misma posición que estamos ahora mismo.
Hombre, está claro que tiene que venir, por muy bien que esté planteada la temporada en lo físico, que mira, igual que otros años hemos sacudido al profe, hay que reconocer que este año por lo menos está sacando el máximo. No sé cómo ha planteado la temporada, porque es verdad que es una cosa, un trabajo que se hace desde antes de empezar, y él está dando un resultado magnífico, muy pocas lesiones, más allá de las las que son inevitables de alguna manera, y en general el equipo con un tono bárbaro. Efectivamente, esto tiene que blandear en algún momento, porque es así, y puede ser en enero, ¿por qué no? Pero mira, a mí me gusta mucho que nos estemos planteando ya enero. O sea, damos ya como diciembre como todo ganado, seguimos invictos, ya veremos, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Ahora, el equipo con muchísimas bajas está dando la cara extraordinariamente bien. Y eso, la verdad es que lo único que hace es darme ánimos de cara a lo que pueda pasar cuando venga el bajón físico, porque parece ser que este año, y sin que sirva de precedente, hay más plantilla de la que parecía. Así que vamos a ver cómo entran los que no suelen jugar tanto. Las rotaciones no se están notando excesivamente. Así que muy bien. O sea, yo creo que vamos a dar la cara en enero, por mucho que la cosa se complique un poco en lo físico.
A ver, Miguel, yo no quería decir que en el mes de diciembre lo vayamos a tener todo ganado. Lo que quería decir es que me da la sensación de que durante el mes de diciembre todavía continuaremos con esa buena situación física, y que será a partir de enero, y visto tal y como ha empezado la temporada, es muy probable que sea finales de enero, principios de febrero, cuando se produzca esa baja física, porque este año vamos un poquito más retrasados debido al inicio posterior de la temporada, y que casi no ha habido pretemporada. De hecho, los dos primeros partidos de liga fueron más bien de pretemporada, o los tres primeros partidos de liga, perdón.
No, te he entendido, ¿eh? No te estoy acusando de triunfalista, pero que en realidad es un poco la sensación que hay, y la comparto contigo también. Creo que estamos tan bien y tan exuberantes, especialmente algunos jugadores, como el tema de Llorente, que es para hacérselo mirar, que invita un poco a pensar que esa bajada de la curva vendrá, pero no en el cortísimo plazo, más bien a medio. Estoy de acuerdo contigo, en realidad. Así que para la vez que estoy de acuerdo contigo, no me toque la pelota.
Ya sabes tú que a mí lo que me gusta es poner los huevos en la parte de alta del estante del frigorífico. Por tocarlos previamente, más que nada. Pero vamos, por ir terminando ya, os voy a hacer una ronda rápida para que me deis vuestra opinión sobre el retorno de Carrasco de China, que parece que no quiere volver a China, visto cómo ha asimilado ahora las nuevas posiciones defensivas. Lo que acabas de comentar de Llorente, que está enorme y creo que está formando muy buena sociedad con Trippier. Y luego ya la exuberancia de Joao en la Champions, porque parece que el tío sabe que es un escaparate y desata o destapa el tarro de las esencias, mejor dicho.
Yo voy a hacer una pequeña analogía con la música, con los tres jugadores que nos has dicho. Carrasco es como el hip hop, empezó siendo una mierda, mejoró y no sabemos dónde nos llevará. Llorente es heavy metal, es un tío que ha empezado haciendo un ruido que nadie entendía y cuando te paras a verle pasado un tiempo ves que es un sonido que ha evolucionado un montón y que alcanza los niveles de la música clásica. Y Joao sería la gran orquesta. Joao es un gran tiene un gran violinista, tiene buen viento, tiene de todo. Tiene clase para bajar el balón, tiene clase para pasar sin mirar, lo hace todo bien. Lo único que le falta es un poquito de definición. Y que a veces sacrifica en pos del estilismo cuestiones que serían mucho más efectivas. Pero eso viene con la edad, eso lo irá ganando con el tiempo.
Hombre, yo, de todas formas, yo es que les veo metidos. O sea, les veo metidos en el papel y al final creo que eso es lo que tiene que importar. Y es que llegó un momento que me he pasado toda la vida confiando en que casi el Saponjic que había de turno era que cuando no era, no sé, Vladan Lukic o Doble de Whisky o cualquier jugador que venía de fuera tenía que ser el crack mundial. Que es que ahora que tenemos una gente un poco establecida, joder, pues tenemos derecho a tener un poquito de optimismo. Que luego nos vienen las tortas, pues nada, ya habrá otra ocasión. Pero sí, se puede confiar en los tres. Y ya que estamos, nos ponemos pues también en Hermoso, que está el tío hecho un figura y que hace y que cumple su labor y saca la pelota y da gloria a verle.
Pues yo voy uno por uno. Carrasco, hasta cierto punto me ha parecido un cierto lugar común eso de que no corría para atrás. Lo he dicho más de una vez, creo que eso no era así. Lo que pasa que es verdad, no es que sea un defensor nato, pero implicado sí que ha estado siempre, excepto cuando las circunstancias se lo llevaron fuera y él ya lo sabía. A Llorente al final hay que perdonarle casi cualquier cosa, porque aparte de ser un tío que me parece bastante íntegro, que no se esconde ni fuera del campo, ni por supuesto dentro, creo que es una barbaridad el nivel que tiene, lo que aporta al equipo, lo que curra, que es una exageración en ataque y en defensa, y es que además encima es que las cosas le salen bien, y así que mientras le salgan bien, pues hay que seguir rascando. Y además ahí también tengo que decir una cosa rápida sobre Trippier, al que he estado sacudiendo de alguna forma un poco en misericordia alguna vez, y creo que los últimos partidos, sobre todo en ataque, se está entonando una barbaridad y ayuda mucho. La verdad que no ha dejado de ser ese agujero tan grave, aunque tiene sus carencias, que todo el mundo lo sabe, y se le gana la espalda fácil, pero en ataque aporta tanto que, bueno, más o menos con este sistema de tres centrales, bueno, está dando resultado. Y por último, de Joao tengo que decir algo, y es que lo hemos comentado aquí también alguna vez, tiene esa obsesión con ser el mejor del mundo, con estar en el escaparate mediático, y por ser un de alguna forma el sucesor de Cristiano Ronaldo, que la Champions es, como decíais por aquí, el escaparate ideal, y ahí todavía se viene más arriba, y luce más, y se atreve más. Así que, bueno, sea por el motivo que sea, si él mantiene este nivel, es para estar muy tranquilos con respecto al futuro inmediato. Que luego a medio plazo ya sabemos lo que pasa con los renting y los leasing de esta gente. Así que bueno, pues ese es el análisis más o menos de estos tres y de propina de Trippier.
Bueno, aparte de esos jugadores que ya he citado, y matizando lo que acabas de decir tú, Miguel, tengo que decir dos cosas. Una, primero, creo que Llorente se ha ganado que dejemos de decir que es el nieto de Gento.
No, no,
para decir que es el nieto
vamos,
de Grosso.
Vamos a mirar para adelante.
Y el
tal.
Que oye, por cierto, quiera aprender de historia del Atleti,
este
pues
fin de semana,
que rebusque
que
un
nada,
poco.
Habrá que confiar en ella.
Y lo segundo que quiero decir es
ya lo he dicho.
Que el caño que le ha hecho Correa a Lucas me representa. Y dicho esto, pues no me queda más que despediros y agradeceros que hayáis estado este ratito con nosotros, conmigo y con todos los oyentes. Así que, Víctor, vete a cuidar de tu niña, que seguro que te necesita más que nosotros. Y haz el favor, el babero es para ella, no para ti.
Bueno, ahora está dormida como un cestito en la cuna. Son las 12. Dentro de una hora empezará la fiesta para ella. Me quería despedir, pero antes de despedirme quería dar un sincero abrazo y un sincero pésame a la familia de Juan de Dios Román, porque es una persona que ha sido muy importante, sobre todo para, no solo para el Atlético de Madrid y para todos los aficionados del Atlético de Madrid, sino también para mi padre, Isidro Martín, que fue alumno suyo en INEF en Madrid, y sí, siempre ha habido gran admiración por su figura y siempre han estado con muy buen contacto, y quería aprovechar este momento de despedida para mandarles un enorme abrazo.
Chus, te toca despedirte, porque despedirte yo lo voy a hacer luego y por carta.
No, ya en serio, ahí sí que hay que decir las cosas como son. Una persona con la trascendencia que ha tenido Juan de Dios Román, no solo como entrenador del Atleti, sino como todas las labores que ha tenido, como seleccionador nacional, presidente de la federación. Con él ha crecido este deporte, igual que a lo mejor quizá fue más compartido lo de Luis Aragonés en el fútbol, aunque también creció el fútbol gracias a Luis Aragonés, pero es que Juan de Dios ha sido todo. Y era, digamos, la verdad es que aquel programa que se pudo hacer con Cecilio y Manolo Novales hubiera sido ya el privilegio supino haber podido tener a Juan de Dios. Descanse en paz y de verdad muchísimas gracias.
Miguel, he abierto la tertulia contigo, pero creo que es imperativo el cerrarla contigo también. Así que, por favor.
Bueno, yo también, como no puede ser de otra manera, me gustaría sumarme a este abrazo a la familia de Juan de Dios Román y, por extensión, a la familia del Atleti, porque él es una de las figuras más representativas de lo que más añoramos, que es el club, y con él se nos ha muerto un poco más el club y la SAD tiene un poco más de peso. La SAD a la que, desgraciadamente, parece que estamos abocados a largo plazo. Insisto, un abrazo muy fuerte para la familia y me voy a despedir como siempre, porque además me sale aún más de dentro, ¿no?, cada vez. Y más cuando sale el tema del balonmano, la colación. Fossa Atleti y que le den por el culo a la SAD.
Era un mes de junio bastante caluroso en Madrid. De esos con los que nos castiga de vez en cuando. El salón estaba en penumbra y en alguna otra parte un ventilador removía el aire denso de la habitación. Sentado en su sillón de orejas, Fausto veía la televisión con desgana. Un western de esos en los que los buenos van bien peinados, perfectamente afeitados y beben whiskies dobles color caramelo, haciendo muchos aspavientos. Se escuchó el telefonillo y, acto seguido, a Luisa, que andaba trasteando por la cocina, caminar hacia el recibidor. Preguntó quién y pulsó el botón casi sin esperar respuesta. Fausto se incorporó un poco, sin llegar a levantarse del todo. Después, dejó la mirada apoyada contra la puerta de melanina, como si mirándola fijamente pudiera impedir que se abriese. Volvió a afinar el oído. Pasos en el descansillo, portazo. ¿Por qué siempre cerrará así la puerta?
un sonoro beso y la silueta de su hijo marcada en el cristal opaco de la puerta que sigue mirando con fijeza. Muy sonriente y determinado entra Quique a la habitación. Lleva la mochila todavía colgada del hombro con la cremallera abierta. Se puso en cuclillas ante su padre y sin decir más sacó de la carpeta un boletín de notas.
Papá, limpio para septiembre. No me ha quedado ni latín.
Enhorabuena, hijo.
Sí, sí, enhorabuena y todo eso, muy bien.
Dijo atropellado y aún más sonriente.
Pero ya sabes lo que me prometiste.
Lo prometido es deuda. El año que viene te saco el abono del Atleti.
Pero no me lo saques contigo, que yo quiero ir con mis amigos.
Fausto se rió entre dientes, con un punto de amargura, y contestó a su hijo.
Ay, por eso no te preocupes, que yo el año que viene no me abono.
¿Qué dices, papá?
Que no me abono. Me encanta que tú vayas, pero yo no me gasto más dinero para ver cómo andamos dando más pena que otra cosa. Y ojo a los fichajes que se comentan. Dos tíos del Albacete, uno del Español, un yugoslavo que viene de Grecia. Mayorcito ya.
Pues tú mismo, papá, pero ¿y si ganamos la copa y te lo pierdes?
Sí, la copa vamos a ganar.
El verano pasó más lento de lo habitual para Quique. En parte, porque este año no había vacaciones en la playa. Y por otro lado, porque se había propuesto ahorrar para el Vespino. Así que estaba trabajando de socorrista en la piscina municipal. También, no lo vamos a negar, la idea de volver a Madrid y tener su carnet del Atleti, flamante y listo para estrenar, le hacía una especial ilusión. Una noche, después de estar en la plaza tomando algo, volvió a casa. Su padre estaba sentado en la cocina haciendo cuentas en un cuaderno. Movía la cabeza y se quitaba las gafas, se las volvía a poner, se las volvía a quitar. Días después, fue la cena de fin de verano con todos los amigos del pueblo. Su padre y su madre se quedaron en casa porque decían que no tenían ganas de tirarse toda la tarde fuera, que hacía calor todavía. Y con estas señales llegó el Villa de Madrid. Un partido contra Newell's Old Boys, que era el principio de una temporada con muy buena pinta. Los de Albacete eran un muro. El del Español era más jugador de lo que parecía. Y el yugoslavo las metía a balón parado como nadie. Quique ya se iba para el Calderón cuando se asomó al salón para despedirse de Fausto.
Nada, que me voy.
Vale, Quique. Pásalo bien y, por favor, no la líes.
Toma el bocata.
¿Bocata? Yo ya me den desde luego, se acabó de comer.
Ah, y toma tu abono, que te vienes conmigo.
El hombre miraba a su hijo sin entender nada. En la cabeza se le agolpan las preguntas. ¿Se ha gastado lo de la moto? ¡Pero está tonto! ¿Se habrá dado cuenta de lo justo que vamos?
Anda, que si ganamos la copa y te lo pierdes...
Una historia de Miguel Nicolás Oshí. Llega el final de este 10º episodio. La semana que viene, más y mejor. Deseamos que sea continuando la racha de 25 partidos invictos en Liga. Recuerden, siempre con la cabeza bien alta, que somos el Atleti. ¡Aupa!
Esto... tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y, bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club. Y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que tenga un contencioso con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo del Atleti y siempre lo defenderé a muerte. Soy más antiguo que algunos que dicen que son muy atléticos.